Género, identidad, orientación sexual son términos con los que todo el mundo se siente familiarizado. Sin embargo, de un tiempo hasta acá han surgido conceptos asociados a estas palabras que han confundido a más de uno. Me llamo Estefanía Scorticini y en Soy lo que soy te voy a explicar algunas nociones para que entiendas el no binarismo. Bienvenido a los podcasts de los Andes. Hasta ahora, en Soy lo que soy hemos hablado de identidad de género. Y con ayuda de algunas personas que están en el tema, hemos dado un pantallazo de las identidades, teniendo en cuenta que hay muchas que todavía están en construcción. Si todavía no escuchaste los podcasts de Soy lo que soy, te invito a que pases. Así te enterás un poco de estas nociones de las que estamos hablando, como cisgénero, transgénero, intersexual y otros temas que te pueden llegar a interesar. Bueno, volvemos a los podcasts de los Andes hablando de orientación sexual, de identidad de género, todos estos temas que son interesantes y que están buenos que los toquemos para que las personas empiecen como a perder la vergüenza, a preguntar, a interiorizarse y a interesarse por estos temas que cada vez están más presentes
en la sociedad, ¿no?
Hoy día vamos a hablar de un tema que es como casi desconocido para nuestra sociedad, porque si bien estamos en un mundo que está súper sexualizado, que cada vez se habla más de las diferentes formas que tienen las personas de relacionarse con su sexo, con las personas, existe un grupo muy poco conocido que se llaman personas asexuales.
Y para hablar de este tema,
decidimos llamar a un referente, hablar con un referente de la provincia e invitar nuevamente a Jimmy, que es educador sexual, y que nos va a ayudar también a desmentir o a derribar algunos mitos sobre este tema. Hola, Jimmy.
Hola, ¿qué tal? Qué lindo volver. Gracias.
Me alegro que estés acá. Contanos, recordanos quién sos, a qué te dedicas.
Bueno, mi nombre es Fernando Aguayo, comúnmente en la jerga popular Jimmy. También tengo un personaje drag queen que es Mason Coclé y que con este personaje me dedico a dar charlas de educación sexual sobre la importancia de la educación sexual en distintos espacios donde se me convoca. Comúnmente en la universidad, también en otros espacios más sociocomunitarios y otros espacios educativos como centros culturales que también me suelen recibir los talleres en los cuales yo doy y podemos hablar, quitar tabúes y sobre todo ampliar el conocimiento sobre las sexualidades.
Perfecto. Hoy día, como decíamos, vamos a hablar de asexualidad y para eso llamamos a Atena Darko, que es una militante muy conocida de aquella la provincia, que es asexual también y que nos va a explicar, nos va a dar un primer pantallazo de lo que es la asexualidad.
Bueno, la verdad, una persona asexual es básicamente, ahora el contenido es que una persona asexual es que no experimenta atracción sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a la atracción se definen las orientaciones sexuales. Heterosexual hacia un género opuesto, homosexual hacia un género similar, bisexual, etcétera. Si bien la sexualidad es una orientación, consideramos que la asexualidad es un espectro, lo que la hace distinta a las otras orientaciones sexuales. Hay dos categorías relacionales: las personas que son alosexuales, que viene de la de all, que es en inglés de todo sexual, alosexual, que son las personas que experimentan atracción sexual, hetero, homo, bi, etcétera, son alosexuales porque experimentan atracción sexual. Y la otra, la segunda categoría relacional, es el espectro asexual, que son las personas que no experimentan atracción sexual.
Bueno, esta es la definición que nos da Atenas, que es una militante, como decíamos, que de acuerdo a lo que me contó ella, es que estuvo en el colectivo de asexuales de Mendoza, pero que es un colectivo que duró muy poco tiempo, que se gestó a mediados del 2015 y duró 2 o 3 años, después se disolvió. Entonces, justamente por eso quizás es que muchas personas aquí en Mendoza, si bien en algún momento los vieron en las marchas LGBTI, después no tuvieron mayor visibilización y justamente por eso es que queremos hoy dar un poco más de información sobre estas personas que son parte de nuestra sociedad y que, bueno, que viven la sexualidad de otra forma.
Sí, justamente tenemos que entender que de todos los espectros teóricos que uno trate de entender las distintas realidades, la sexualidad de las personas, hay algunas que tienen un campo concreto de trabajo en el territorio porque hay problemáticas específicas, como por ejemplo la transexualidad, con sus problemáticas de inclusión en el ámbito laboral, con su desarrollo en la vida personal, en lo económico, y bueno, la esperanza de vida, que hoy en día es de 39 años en general en Latinoamérica. A veces hay ciertas orientaciones o ciertas identidades sexuales que su problemática va hacia rupturas paradigmáticas de lo cultural, de aspectos de raíz, que no se evidencia tanto en una praxis como esto de lo cuantitativo que te digo, de lo estadística, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad acá en Mendoza no tuvo tanto arraigo, porque hay muchas discusiones sobre qué es entender la sexualidad y qué es reconocer identidades asexuales. Eso implica que las personas pueden perder la atracción hacia otras personas, las adquieren, se refieren a aspectos hormonales o no. Las discusiones son, dentro de incluso la comunidad LGTB, amplias, y más todavía hacia afuera de la comunidad LGTB. Pero lo importante es entender que la sexualidad es una ruptura muy grande en entender a la construcción de los sujetos y las sujetas de la sociedad. Del ámbito de lo psicológico hay una fuerte teoría que dice que tenemos una libido y que eso nos constituye, nos relaciona, nos crea nuestra psiquis desde las más pequeñas infancias hasta la adultez. La sexualidad, que a veces se podría malinterpretar como esto de que se nace sin un deseo sexual desde un principio o que se adquiere por ciertas cuestiones, en realidad la sexualidad plantea que existen vidas así, hay realidades así, hay personas así que no tienen atracción sexual, que no le interesa vincularse sexualmente con otras personas, y que en un mundo hipersexualizado, en un mundo donde creo que el 80% de las conversaciones adultas refiere al sexo, suele no encajar.
Perfecto. Justamente Atenas marcó algunos de los mitos o de las preguntas que se hacen las personas en torno de la asexualidad. Uno de los mitos como que primero mencionó ella fue justamente que la sexualidad no es un desorden hormonal, no es un problema de la persona hormonal que se puede solucionar con pastillas o con un tratamiento médico. ¿Qué nos podés decir eso?
Justamente va desde ahí. Las primeras rupturas que uno hace desde una mirada heterosexista o heteronormada, de querer darle un fundamento de por qué una persona puede ser asexual. Y uno de los fundamentos es partir desde lo biológico, como siempre, una perspectiva más biologicista en todo, decir, bueno, quizás un trastorno, quizás una falta, como bien dijo, de hormona. Pero bueno, la teoría y las discusiones que se dan dentro del campo LGTBI plantean que no es tan así y que no es necesariamente eso. Las discusiones son un montón, más si nosotros empezamos a comprender qué es la sexualidad y qué son las identidades sexuales, que en un momento es muy claro dentro de las teorías más recientes, las discusiones más actuales, de qué es una biografía. O sea, sexualidad, dos puntos, biografía de la persona. Y le atraviesan aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos, políticos. Y que va a estar altamente marcado por el territorio, por el contexto. Entonces no puede haber una sola lectura como que es netamente hormonal y que o que pueda ser netamente cultural o netamente político. Que tenemos personajes sociales que tienen una vida sexual, no necesariamente decirles asexuales, pero tienen una vida sexual por un voto, por participar en una doctrina religiosa. Eso, y existen esos personajes. Y no son vistos de una lectura asexual. No sé si Atenas te puede comentar algo sobre eso.
Sí, justamente. Ella también marca la diferencia. No es lo mismo asexual que celibe.
Claro, perfecto.
Claro, porque ¿cuál es la diferencia? ¿El celibato qué implica?
Primero que implica que es que una persona asume ciertas normas morales que le brinda una institución para formar parte de ella y, bueno, ser recibida y estar acorde a los beneficios que implica estar dentro de esa institución. Como por ejemplo las monjas, los curas, ¿no? Pero es un constructo cultural muy notorio, ¿no? Porque es una institución que existe, que es el cristianismo católico, ¿no? Y que permite la creación de estos personajes sociales.
Pero estas personas no pierden el deseo sexual.
Claro, no necesariamente pueden perderlo. Y bueno, las altas denuncias de pedofilia lo demuestran, claro, ¿no? Y acá tenemos el caso de Próbolo. Pero lo importante es entender que existen estas construcciones de personajes asexuales por fuertes mandatos culturales. Como pueden existir personajes asexuales que no tienen nada que ver con estos mandatos culturales y que lo asumen por una cuestión de praxis personal, por una cuestión de biografía, por una cuestión de sus trayectorias de vida, que pueden haberlo asumido desde más pequeña edad o más grande. Por eso pasa como entenderla desde un espectro, ¿no? De las posibles relaciones que se dan para llegar a esa construcción y asumirse, autodefinirse como asexual.
Exacto. Una persona asexual no tiene deseo sexual, no siente atracción sexual, y una persona célibe se prohíbe tener relaciones sexuales.
Es importante entender cómo existen ciertos personajes que pueden cumplir la misma práctica. De esto, por ejemplo, no tener relaciones sexuales.
Claro.
Pero hay que entender de dónde viene la construcción de esa identidad.
Perfecto. Otra cosa que marca, otra diferencia que marca a Atena es, por ejemplo, la diferencia entre una persona asexual y asexuado, la palabra asexuado.
Asexuada, sí. Mira, eso es una lectura nuevamente teórica más profunda. Primero, entendemos que somos sujetos sexuados en la sociedad. Nacemos con ciertas genitalidades, se nos constituyen ciertas identidades de género, ciertas praxis, ciertos modos de vincularnos con las personas, ciertos modos de entender mandatos de atracción sexual. O sea, si naces con pene, tenés que tener relaciones con personas que tengan vagina y que se construyan bajo la identidad femenina y de mujer, ¿no? Ese es un mandato, que es la heteronorma. Pero todo ese proceso es lo que se denominaría entonces el proceso de sexuación de las personas, del cuerpo, y darle roles sociales a ello. Entonces, esa discusión más profunda y esa diferencia de la asexualidad, asexuado de lo asexual, va más a raíz a la construcción de toda nuestra identidad sexual. Y lo asexual va más en específico al hecho si tiene prácticas sexuales o no. Bien.
Y lo asexuado es que no tiene genitales.
Claro, si nos ponemos a entender el proceso de sexuación de las personas, o de ser una persona sexuada, ser asexuado quiere decir que no hay una genitalidad. Y bueno, si nos ponemos a entender esos tipos de casos, lo abro como una discusión, ¿no? Si están, ¿cómo se construyen una sociedad que les exige tenerlo?
Claro.
O que da por sentado que los tiene. Entonces son otro tipo de construcciones que se dan. O sea, por ejemplo, pasa con las personas intersex, que
sí,
son altamente invisibilizadas en la sociedad y que existen un montón, y que no hasta hace mucho tiempo acá en Mendoza no te entregaban a tu pequeño, a tu pequeña, cuando nacías, si es que no decidías qué sexo los dos le ibas a definir quirúrgicamente.
Claro.
Cuando nacían intersex.
Tal cual.
Entonces las madres o las familias directamente tenían que decidir para poder acceder a cuidar a su hijo o hija.
Claro, y aparte decidir y marcarle la vida, o sea, marcarlo de por vida
persona
que todavía ni siquiera tenía la facultad de decidir.
Claro, bueno, y así pasan muchos hechos.
Y de construirse.
Mucho de eso, como te digo, las identidades sexuales son trayectos de vida, son biografías. Pasan por vaivenes del espectro de las identidades sexuales muy amplias. Una persona puede quedar asexuada después de un accidente, ¿no? Puede tener ciertos traumatismos en los cuales pierde sus genitalidades o pierde ciertos aspectos y se vuelve asexuada, o la sociedad la empuja a cierto aspecto de fenómeno y le quita su capacidad sexual.
Claro.
¿No? Entonces también sucede en otros fenómenos. Y ojo, que esto no tiene que ir solamente con aspectos como de la capacidad de autodefinirse, porque para autodefinirse en estas categorías primero hay que tener mucho conocimiento previo de ello.
Sí.
Pero la sociedad de por sí ya pone estas categorías sobre ciertas personas, porque por ejemplo a personas con discapacidad ya le quitan todo su espectro sexual, se lo quitan, se lo arrebatan.
Sí.
Y justamente, no creo que si no fuera en 2017, que cuando hubo un debate dentro del Poder Legislativo, personas con discapacidad, algunas motrices y otras con relación a discapacidad intelectual, pedían que por favor contemplaran sus necesidades sexuales como parte de su integridad y sobre todo en el ámbito de la salud.
Claro.
Entonces, estaban exigiendo que los dejen de ver como seres asexuados.
Claro.
Porque no hace falta que no tengas tu genitalidad como para que te quiten tu rol sexual o tu identidad sexual o tu espectro sexual.
Por supuesto.
Entonces, también pasan esos fenómenos. Esto es hilar demasiado fino.
Claro.
Y requiere tener herramientas categóricas para poder interpretar y problematizar eso, porque son cosas que están en discusión. Bien. Y si bien hay que entender que la asexualidad son categorías, como todas las que van surgiendo, son categorías que nos ha permitido este encuentro cultural en este mundo globalizado, que el internet también beneficia al encuentro de varios sujetos o sujetas a lo largo y ancho del mundo. Claro. Y poder decir, yo me siento así, y otra persona decir, yo también me siento así, y empezar a discutir esas categorías. Porque la sexualidad es algo en el cual Darko lo manifiesta y lo asume y lo toma como una política, como una parte de su militancia.
Claro.
Pero porque también entiende que es una identidad que tiene que ser visible.
Por supuesto.
Como todo lo que, bueno, es el hecho de la educación sexual. Uh-huh. Es dar categorías para ver estas realidades.
Perfecto. Otro de los puntos que marca Darko es justamente, y de los que se habla mucho, y es un mito muy importante en torno a los asexuales, es que no sienten placer.
Uh-huh. Bueno, cuando uno da clase, yo personalmente cuando doy clase de educación sexual, siempre aclaro que hay varias esferas que nos constituyen, que somos como una galaxia. Uh-huh. Tenemos galaxias, tenemos sistemas solares, y dentro de los sistemas solares tenemos planetas y así. Entonces tenemos una categoría mayor que nos van contando por categorías menores. La mayor categoría a la cual estaríamos englobados es nuestro género, bien, nuestro sexo, que tiene que ver más como nuestra materialidad biológica.
Sí.
Pero hay otra que es la erótica. Y la erótica también es un constituyente muy fuerte en nuestras identidades sexuales. Pero esto no tiene nada que ver si hay literalmente acto sexual para cumplir el placer erótico, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver en dónde sentimos placer en un montón de nuestros aspectos y de nuestras sensaciones corporales. Uh-huh. Y no necesariamente tiene que implicar el sexo para ello.
Claro.
O solo el sexo para ello. Uh-huh. Y ahí también se cruza los aspectos románticos. Uh-huh. ¿Cómo construimos o qué idea construimos de qué es el amor, qué es el placer, qué son los vínculos, qué es el cariño? Quizás hasta hace no mucho tiempo este cambio categórico de crimen pasional a femicidio,
claro,
este cambio hasta en lo jurídico, es también una revisión sobre la idea romántica que había sobre estas relaciones y la violencia, ¿no? Y dejar de romantizar esa violencia, obviamente. La mató por una cuestión pasional, justificándose que el ser humano, por ese impulso, podía matar a una mujer o a una pareja. Estos cambios categóricos permiten revisionar, ¿no?, lo que damos por naturalizado como lo que tenía que ser o que debía ser, y ya darnos cuenta que no es tan así. Y en esto de la sexualidad sucede lo mismo. Cuando revisionamos las ideas románticas, cuando revisionamos la idea del placer y del placer sexual, y entendemos que el placer sexual no está fijado en los genitales, también podemos ampliar nuestro entendimiento de cómo se relacionan estas personas y cómo uno puede vincularse con este grupo de personas.
Totalmente. También hay otra realidad, es que las personas asexuales mantienen relaciones sexuales a veces, si lo desean. Y si tiene un propósito, por ejemplo, tener hijos.
Sí, claramente. O sea, la sexualidad tiene que ver con esto de, primero, que entienden qué postura tienen con relación a tener relaciones sexuales.
Claro.
Y cuáles son los propósitos. Y la sexualidad, como te digo, abre una discusión teórica y en la praxis, obviamente, lo vincular, qué implica el sexo en las relaciones y en los vínculos. Uh-huh. Y en qué grado. Y en una sociedad, como bien vos introdujiste, hipersexualizada, hipererotizada, traer esta discusión es molesta. A una sociedad general es molesta. Porque le estás planteando de que no hace falta que eyaculemos para pasarla bien. O no hace falta que tengamos una penetración o cualquier otro tipo de acto sexual para pasarla bien.
Y aparte de esto, en esta relación cultural, uh-huh, que ha habido desde hace cientos o miles de años, de que justamente el amor y una relación directa con el sexo.
Uh-huh.
Por ejemplo, otro de los mitos que se genera alrededor de las personas asexuales es que no se enamoran, o no son románticos, o no tienen relaciones de pareja.
Uh-huh.
Y también es una gran mentira.
Claro, o sea, tiene que ver con, como bien lo aclaró, es como un espectro.
Claro.
Y hay gradientes y hay cosas que las cuales acceden y lo hacen por ciertos aspectos personales, decisiones del momento, como siempre entendiendo que la sexualidad es un trayecto de vida, o sea, es todo tu transcurso y que va mutando y que va cambiando y que algunas circunstancias te pueden tomar ciertas decisiones que otras, se vuelve un ser flexible. Y esto que puede tener un acto, puede tener relaciones sexuales porque quisiera tener hijes en algún aspecto, bueno, está bien. Entonces, entiende el rol de lo sexual, o del sexo, mejor dicho, de otra forma. Uh-huh. Y lo problematiza de otra manera, lo vive quizás de un modo mucho más complejo, uh-huh. pero lo decide. La importancia es que todas estas identidades que existan implican decisión. Sería lo ideal, ¿no? Que la persona decida por su cuenta y el por qué se quede para convencimiento personal, obviamente, convicción personal, y le permita vivir su vida de la manera más libre y cómoda en la que se sienta. Pero bueno, creo que todas las discusiones siempre van en esto, cada vez que aparecen estas categorías o estos personajes sociales, estos personajes sexuales, en que desde la heteronorma que está tan implantada en la sociedad, hace como un clic que la gente no entiende y prefiere juzgar, ignorar, aislar, no apoyar, a fin de que, bueno, quede en esos personajes ermitaños y orbitando en la nada, pero que sí son parte nuestra. Uno puede entender la sexualidad como una identidad, pero también puede entender la sexualidad como una etapa, un periodo en la vida de uno. Yo en lo personal he tenido un periodo de dos o tres años en el cual no tenía ni necesidad ni deseo de tener relaciones sexuales con nadie porque estaba concentrado en otras cosas en mi vida. Y con eso yo era feliz, tenía mi vida plena y me sentía cómodo. Tuve una etapa sexual o un periodo, no era mi identidad. Pero hay personas que sí construyen su identidad así. Y es posible, y es real, existen.
Por último, marcar lo que decías vos, como para cerrar, que uh-huh. también puede ocurrir que uno tenga etapas de asexualidad y que no es nada malo ni nada de por qué preocuparse, ¿no?
No, obvio que no. O sea, las circunstancias pueden ser muchas. Siempre tenemos que entender que la sexualidad es un trayecto de vida, que lo voy a repetir miles de veces, y que tiene contextos que en los cuales se sitúa y que les condiciona un montón. A veces yo creo que las identidades no son fijadas, las identidades sexuales no son fijadas a las personas. Pueden tener prioridad porque, bueno, se han constituido más así. Pero yo, que bueno, mi vida social masculina, soy gay, no me vinculo mucho con personas heterosexuales y sus parejas, ¿no? Pero sé de pibes heterosexuales, jóvenes de mi edad, más o menos, yo tengo 25, que es visto mal o es raro que entre los amigos el chabón no esté saliendo con alguien o que claro. no se esté levantando a alguien. Y ya está mal. Y si no lo hace, hay que dudar de su orientación, o quizás no le pinta estar con minas. Y entonces se hace todo un delirio social, una psicosis social sobre eso, cuando quizás la persona está en otra, quizás está asumiendo una nueva carrera universitaria, quizás está muy concentrado en sus deportes, su tensión se va para esos lados. No sé, las razones son muchas, pero ya en tener una etapa sexual es raro. Imagínate tener una identidad sexual, claramente peor visto. Y hasta dentro de la comunidad LGTB es también como visto como una cuestión queer, como una cuestión no entendible, no aceptable, no legitimada aún. Y es ahí donde también uno tiene que problematizar y dar la discusión de estos temas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Jim.
No, por favor, un placer.
Soy Estefanía Scorticini y te invito a seguir prendido a los podcasts de Los Andes, ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas del diario.